Buenos días. Gracias a los músicos por la hermosa alabanza que hemos disfrutado esta mañana. Realmente es un alivio llegar a la casa del Señor y tener este momento de alabanza. Realmente en los últimos tiempos, prender la televisión, prender la radio, ver noticieros, leer los diarios, es sumergirse en un mundo de malas noticias, de preocupaciones y de angustias. En lo económico, una crisis que se lleva puesto a los que menos tienen, con necesidades básicas insatisfechas, con gente viviendo en la calle, desamparada. En lo social, grietas que se abren entre las personas, las familias, los grupos, las amistades. Falta una chispa nomás para que se produzca una explosión y se genere una grieta. En lo político, dirigentes que no representan a toda la comunidad, sino que prefieren a veces hasta fomentar ciertas grietas para tener un grupo de adeptos. Presidentes insensibles, viendo un poco, abriendo un poco el panorama, presidentes insensibles con el que sufre. Vemos, por otro lado, presidentes que no respetan el pueblo y quieren perpetuarse en el poder. Nos pasó haciendo trampitas, ¿no es cierto?, trampitas legales, ¿no?, cambiando constituciones, haciendo plebiscitos y no acatar la orden del pueblo. Estoy pensando que a nosotros en Córdoba nos pasó lo mismo hace unos años atrás, ¿no es cierto? Pueblos violentados en su voluntad, ¿no es cierto? Dictaduras, crisis humanitarias, migraciones, pueblos enteros diezmados que deben trasladarse de un lado a otro por el hambre, por la inseguridad, por la guerra. Así vemos que los refugiados en el mundo son una gran parte de la población mundial. Vemos protestas en Chile, que está siendo incendiada hace más de un mes y medio, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Ecuador, lo que ocurrió en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Irán, en Myanmar, en Hong Kong. Donde veamos hay un descontento y esa sensación de que los gobernantes hacen lo que quieren. Y tuve un reencuentro en este mes con un libro de la Biblia que relata un hecho que ocurrió en una época que en cierta medida se podría ser comparable a esta que estamos viviendo hoy. Porque yo me preguntaba, ¿siempre habrá sido así? Y resulta que me encuentro con el libro de Ruth, ¿sí?, que relata un hecho particular de una familia, pero que cuando leemos el primer capítulo nos dice así: esta historia tuvo lugar en el país de Israel cuando todavía no había reyes, sino que el pueblo lo defendían libertadores ocasionales. En esa época no había cosechas y la gente no tenía qué comer. Así que bueno, la época en la cual hace referencia es la época que está relatada y muy bien detallada en el libro anterior de la Biblia, que es el libro de los jueces. En esa época, en el libro de los jueces hay una frase que se repite del principio al final y dice así: en esa época no había reyes, no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Sí? En realidad, la idea y el plan de Dios era que Israel no tuviera rey, sino que Dios era su rey. Pero ¿qué pasa? El pueblo no buscaba a Dios como su rey, no buscaba la guía de Dios. Entonces, por eso no había rey. Dios había pensado que él iba a ocupar ese lugar, pero el pueblo no lo buscaba. Así que se había quedado sin dirección. Como resultado, el pueblo de Dios era amenazado constantemente por los países vecinos. Entonces, sus vecinos los atacaban constantemente, los dejaban progresar un poquito y después los atacaban y los subyugaban, le robaban las cosechas, le robaban los ganados, los hacían prisioneros. Y de esa forma estaban totalmente cercados por los pueblos vecinos. Entonces, cuando ya era tan grande el sufrimiento, ahí se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Ahí se acordaban. Y Dios escuchaba el clamor de este pueblo y, a pesar de sus infidelidades, buscaba dentro del pueblo un libertador, un caudillo que se levantara para librarlos de la amenaza que en ese momento ocurriera. Ahora, estos caudillos no tenían un corazón agradable al Señor, no buscaban en su mayoría y en su vida la guía de Dios, sino que servían ocasionalmente para la tarea encomendada y ponían en práctica esta idea de que Dios era el rey de Israel y buscar la guía de Dios, ¿no es cierto? Así que vemos diferentes personajes, que algunos conocemos más, otros conocemos menos, pero en general eran personajes que tenían luces y sombras, tenían una de cal y una de arena, cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Realmente algunos de ellos hacían cosas realmente cuestionables en lo espiritual y en lo moral. Así que justamente en esta época es que ocurre esta historia. La historia de Ruth, entonces, ocurre cuando este personaje llamado Elimelec, que significa mi Dios es rey, que vive en Belén. Belén significa casa del pan, Bet es casa, Lehem es pan, Belén nosotros le llamamos a Betlehem, que es la casa del pan. Generalmente se dice que probablemente había un molino allí, entonces llegaba todo el trigo de la región, allí se molía, había harina y ahí entonces era la casa del pan, ¿sí? Pero dice que no había qué comer y que Elimelec debió emigrar, se convirtió en un refugiado en un país vecino, se fue a Moab, que es un país al lado, donde sí había qué comer. Así que Elimelec llevó a su familia, que estaba pasando hambre, y la llevó a un pueblo vecino, que incluso eran enemigos, ¿no es cierto? Así que, bueno, la desesperación hace que él tenga que emigrar. Así que fue con su esposa, que se llama Noemí, que significa dulce, y sus dos hijos. Elimelec murió y quedó Noemí con sus dos hijos, que después de 10 años se casaron con mujeres moabitas, ¿sí? Estos dos hijos se llamaban unos nombres que en hebreo significan debilucho y enfermizo. ¿Qué les puede haber pasado a debilucho y a enfermizo? Se murieron. Así que la dulce Noemí se quedó con sus dos nueras. En un momento Noemí dice, bueno, dice, yo me voy a volver a Belén, ¿sí? Voy a mi tierra porque ya ha pasado la hambruna, me voy a volver a Belén, pero ustedes quédense, hagan su vida, son jóvenes, vuelvan a su casa y a sus dioses, yo me voy a mi tierra. Una de las nueras se llamaba Orfa, que quiere decir dar la espalda. Adivinen qué hizo Orfa. Se quedó, se fue a la casa de sus padres. Pero otra, que se llama Ruth, le dice, no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, yo iré. Y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono. Pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. ¿Saben lo que significa Ruth? Amiga o compañera. Así que bueno, la dulce se volvió con amiga a la casa del pan. Cuando llegan a Belén, las vecinas que la conocían a Noemí dicen, llegó la dulce Noemí. Y Noemí dice, no, no me llamen más dulce, llámenme Mara, que significa amarga, porque el Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Resulta que cuando las mujeres quedaban viudas y no tenían hijos varones en la casa, no podían trabajar, no tenían forma de ganarse el sustento. Así que o se casaban con algún descendiente de la familia del esposo o quedaban totalmente desamparadas. Ahora, en Levítico había una ley que había dispuesto el Señor y era que cuando se hacía la cosecha había que dejar en el piso, ¿sí?, o plantada aquellas espigas que se caían de cuando estaban segando o aquellas que habían quedado sin segar. Entonces, Dios había dispuesto que esas espigas no había que recogerlas, que eran para los pobres. Allí era donde iban estas mujeres que estaban totalmente desamparadas a buscar granos para poder comer. Así que Ruth dice, después de un tiempo dice, mira, me voy, Noemí, yo me voy a buscar comida. Me voy a los campos a recoger las espigas que queden tiradas allí. Así que bueno, y llega a un campo que, oh casualidad, era de un hombre importante y rico, ¿sí?, que se llamaba Boaz. Boaz significa el que tiene la fuerza. Así que va al campo de Boaz y comienza su tarea. Y a la hora del mediodía, o de entrada a la mañana, llega Boaz y ve que hay una muchacha que él no conoce. Yo acá en mis apuntes puse un corazoncito, porque algo le debe haber llamado la atención. Porque dice que preguntó, ¿quién es esa muchacha? Un cordobés diría, ¿quién es la chichizona? ¿No? Pero algo le impactó allí, ¿no? Y encima, el que le contesta, le hizo gancho, porque le dice, no, dice, esta muchacha es Ruth, la nuera de Noemí, re guapa, se pasó toda la mañana trabajando desde que salió el sol hasta ahora y no ha descansado un solo minuto hasta recién ahora que paró un poco a la sombra de la choza para descansar un poco. Así que Boaz se acerca, ni lerdo ni perezoso, se acerca le dice, y la saluda y le dice, mira, es peligroso, el lugar donde vos estás es peligroso porque estás muy vulnerable, o sea, no le dice esto, pero se da por entender, porque varias veces da por entender la historia, que había posibilidades de que a una mujer que esté juntando granos fuera molestada ¿sí? Y utiliza esa palabra, molestada, ya nos imaginamos qué podría llegar a pasar, con una mujer que evidentemente no tenía quien la defienda, ¿sí? Que estaba con un, en una situación de tal vulnerabilidad y desamparo, ¿sí? Que tenía que salir a recoger espigas que quedaban en el campo. Así que vos le dice, mira, quédate entre mis trabajadoras, ¿sí? No vayas a otros campos, quédate con mis trabajadores que yo le voy a dar la orden de que no te molesten y que te permitan descansar y tomar agua de las jarras, de las de los recipientes, las jarras, que tengan el agua donde ellos mismos tomen. Así que quedaron allí en esa en ese trato, y a la hora de comer, vos la llamo, unite con nosotros que vamos a comer, así que este es pan, esta es la salsa, este es el grano, podés comer todo lo que quieras. Debe haber sido digno de ver el hambre que debe haber tenido Ruth, porque dice acá que comió hasta quedar satisfecha, ¿sí? Debe haber sido gustoso ver cómo comía con hambre y con gusto, ¿no es cierto?, de sentarse de nuevo frente a una comida. Y dice que incluso le alcanzó a Ruth para llevarle un poco de comida a Noemí, que había quedado en la casa. Cuando llegó y le contó a Noemí lo que había pasado y que había ido y que había sido tan bien tratada por vos, Noemí no lo podía creer. Y le dice, resulta que vos es pariente de mi esposo y de tu esposo, así que es uno de los que puede llegar a salvarnos, que puede llegar a protegernos, porque era uno de los que podía llegar a casarse según las leyes de la época. Así que continuó la cosecha hasta que terminó la cosecha, y hasta que terminó la cosecha Ruth siguió yendo a buscar el grano. Y termina la cosecha y Noemí, que se había quedado pensando, le dice, mira Ruth, dice, yo quisiera que vos tengas una vida, una nueva familia, que no te quedes sola por cuidarme a mí. Tenés que conseguir esposo, tenés que formar una familia. Así que vos atendeme bien lo que yo te voy a decir. Primero, bañate. Se ve que juntar grano todo el día... Báñate, perfumate y seguí mis instrucciones. Bueno, dice Ruth, voy a seguir tus instrucciones. Así que voy a leer acá un poco qué es lo que pasó. Capítulo 3, versículos 6 al 13. Ruth se fue al campo e hizo exactamente lo que Noemí le había mandado. Después de que vos terminó de comer y beber, se fue a acostar junto al montón de cebada y estaba muy contento. Cuando se quedó dormido, Ruth se acercó a él y con mucho cuidado se acostó a su lado. A medianoche, Boaz se despertó y pronto, al moverse, sintió que alguien estaba acostado junto a él. ¿Quién eres? Preguntó Boaz. Soy Ruth, su humilde servidora. Usted es familiar mío y de mi suegra, y las dos necesitamos que usted nos proteja. Quiero pedirle que se case conmigo. Así no va. Derecho y al pie. Que Dios te bendiga, le dice Boaz. Veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia y que no piensas solo en ti. Me pides que yo sea tu esposo, aunque bien podrías casarte con un hombre más joven que yo. No tengas miedo, Ruth. Toda la gente de Belén sabe que tú eres una buena mujer. Por eso voy a hacer lo que me pides. Ahora, bien, es cierto que yo soy familiar de ustedes, pero que tengo el deber de protegerlas. Sin embargo, tienen un familiar todavía más cercano que yo, que tiene más derechos. Si él acepta, no hay problema conmigo. Si no acepta, te prometo en el nombre de Dios que yo te protegeré. Anda, acuéstate y duerme tranquila. Resulta que Boaz estaba, se ve que interesado, porque también urdió un plan allí, ¿no es cierto? Fue hasta la puerta de la ciudad, donde se reunían los ancianos allí de la ciudad, y cuando vio pasar al familiar, lo llama, venga, 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 Se sientan, llamó a 10 más, completaban los 12 que hacía falta para que fuera un consejo. Quería que todo estuviera bajo la norma y estar protegido por la ley, y quería hacer todo como correspondía, era un hombre recto. Y lo llama y le dice: mira, vino Noemí y quiere vender el terreno que le correspondía a Elimelec. Yo lo quisiera comprar, pero vos estás primero porque sos pariente más cercano. Oh, sí, lo compro, dice. Bueno, si lo compras, te tenés que casar con Ruth y hacerte cargo de Noemí y tener un hijo con Ruth que va a llevar el apellido del primer esposo de Ruth para que ese terreno le quede después a este que es descendiente de la familia de Elimelec. Ah, bueno, entonces no, mira, mejor no, porque no, al final me voy a perder toda esa plata y mis hijos van a tener menos herencia para repartir. Así que ahí está, ahí huyó como rata por tirante. Entonces hicieron un trato ahí, una cosa rara que hacían en la época, con una sandalia, se cambiaban una sandalia y ese era el símbolo de que habían hecho el trato, ¿no es cierto? Así que Elimelec fue y se casó con Ruth. Con vos, el que tiene la fuerza, se casó con Ruth, que era la amiga, ¿sí? Y tienen un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Obed. Obed fue el padre de Isaí, o Jesé en algunas versiones dice el nombre Jesé, el padre de Isaí, que fue el padre de David, ¿sí? Ahora fíjense, Obed significa el que adora o el que sirve, ¿sí? Isaí significa regalo o don, y David significa el elegido de Dios. Así que vamos a hacer un repaso por los nombres, ¿sí? Porque es muy llamativo los nombres que tiene cada personaje de la historia, y un poco explica y hace un resumen bárbaro de la historia. Dice que en la tierra de mi Dios es rey, no había rey. Y deben dejar la casa del pan porque no había qué comer. Se mudan a Moab y se muere mi Dios es rey. Y queda la dulce con debilucho y enfermizo, que se casan y se mueren sin hijos. Así que la dulce regresa a Belén mientras Orfa da la espalda, y ella vuelve acompañada de amiga. En Belén, Dulce dice: llámenme amarga, porque Dios me ha amargado la vida. Allí, amiga se termina casando con el que tiene la fuerza, ¿sí? Que termina poniendo el cuerpo, ¿sí? Él se comprometió tanto con ella que pone el cuerpo para salvarla, ¿no? Se compromete tanto que hasta se entrega a él mismo. Y tienen un hijo que es el que adora y sirve. Este fue el padre de Regalo, ¿sí? Que fue el padre del amado o el elegido de Dios, ¿sí? Y es David el primero que guía el pueblo, ¿sí? Como el rey que pide la guía espiritual de Dios. Así que este libro es una belleza desde el punto de vista de la literatura y de la historia, es una hermosura. Pero aparte es un libro bisagra, ¿no es cierto? Porque venimos de todo este proceso, ¿no es cierto?, de depravación, de caída en espiral de este pueblo de Israel, que va olvidándose de Dios, y acá vemos cómo en medio del caos político, de la anomia, de la falta de dirección, de la inseguridad, del hambre y del desamparo, Dios demuestra de que está en control, que es el Dios de la historia y que conduce, que está ejecutando un plan y que ese plan conduce hacia la redención. Redención por medio de un Salvador. Redención significa el cambio de algo que estaba destinado a ser destruido, ¿sí? Es salvado porque otra cosa toma ese lugar, ¿no es cierto? Eso significa redención y redimir. Redimir es ese acto de ponerse en lugar del que está destinado a la destrucción. Así que bueno, acá tenemos también una figura muy importante, que es la figura de Booz. Es una figura que nos preanuncia la llegada del Señor Jesús. Es una figura mesiánica, ¿no es cierto?, que actúa en nombre y cómo lo va a hacer el Mesías más adelante. Ahí vemos entonces una persona, un hombre que actúa con rectitud, que se conmueve ante el que sufre, ante el necesitado, tanto que se compromete a salvarlo. Y en algunos casos se compromete tan profundamente que hasta pone el cuerpo. Así que bueno, decide ahí casarse, viendo que Ruth y Noemí enfrentaban un panorama que conducía a la muerte. Así que vemos a vos, que es un adelanto de lo que va a ser Jesucristo. Nosotros lo vemos hoy, pero ellos en aquel tiempo estaban esperando un Mesías, ¿no?, un enviado de Dios que hiciera lo mismo con el pueblo de Israel. Las referencias entre Jesús y vos son múltiples. Si se puede trazar un paralelo entre la historia de vos y la misión de Jesús. Pero, por sobre todo, el linaje, la relación que establece ser antepasado de Jesús es muy fuerte. Para la época y para lo que creían allí los pueblos de la antigüedad y específicamente los judíos, todos los que iban a nacer a partir de vos ya vivían en vos, ¿sí? Es decir, David ya vivía en vos, Obed ya vivía en vos, Jesús ya vivía en vos. Así que tenemos a vos, a Obed, a Isaí o Jesé, a David, de allí todos los reyes, ¿sí? Y finalmente, David no solamente es elegido como rey, sino que tiene la promesa de que a partir de él va a llegar un enviado de Dios, alguien que va a llevar a otro nivel el pueblo de Dios. Y ese enviado de Dios y ese Mesías, ¿sí?, como se le conocía en el idioma hebreo, llegó en la persona de Jesús. Este libertador llegó en la persona de Jesús. Así vemos que en Mateo, el primer capítulo de Mateo comienza, y Mateo es uno de los evangelios que está escrito para judíos. Así que lo primero que hace es hablar de la genealogía de Jesús. Habla de los antepasados. Así que empieza a trazar una línea desde Abraham, ¿sí?, que es el primero que ha sido elegido, ¿sí?, que es el padre de la fe, y va a llegar, ¿no es cierto?, a vos, a Obed, a Isaí, a David. A partir de David sigue en adelante para llegar hasta la familia de José, ¿sí?, que estaba emparentado con María, eran parte de la misma familia, como se estilaba en esa época, se casaban dentro del mismo linaje. Así que nos llegamos hasta Jesús de esta manera. Pero Jesús no fue el libertador político y espiritual que esperaban los judíos. Fue mucho más que eso. Fue un libertador espiritual y fue mucho más que hacia el pueblo de Israel. La liberación que otorga Jesús es la de una vida alejada de Dios. Una vida donde cada uno hace lo que le parece bien. Una vida donde uno no tiene en cuenta la voluntad de Dios para actuar. Eso es lo que se llama pecado, ¿no? Pecado es pifiarle, errar, ¿sí? Errar el blanco, ¿sí? Es una palabra que viene del deporte. El blanco, ¿no es cierto?, pensando en la diana, ¿sí?, sino que es donde se hace puntería, ¿sí?, con la flecha, ¿no es cierto?, y hay que pegarle al circulito del medio. Pecado significa no pegarle ni al círculo grande, ¿sí? O sea, es pifiarle feo, ¿sí? Así que podemos ver que todos hemos tenido y venimos de una vida donde, y muchas veces en nuestro accionar diario, tenemos acciones que no piden la guía del Señor. Eso tiene siempre consecuencias. La liberación que nos da Jesucristo también nos libera de la muerte, de una manera que todavía nosotros no comprendemos, que nos está vedada por ahora, pero que un día vamos a conocer. La muerte es, según la Biblia, la consecuencia mayor del pecado, ¿sí? Y la Biblia nos dice que Jesús es quien venció a la muerte y que es el que nos lleva hacia una vida plena, una vida llena, ¿no es cierto?, donde vamos a estar totalmente satisfechos, ¿sí?, una vida de comunión total y absoluta con Dios, con nuestros semejantes y con todo el universo. ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Qué parentesco tenemos con nosotros con esto, con este pueblo, con esta familia? Bueno, somos parte de ese pueblo y de esa familia, no a través de la sangre, pero sí a través de la fe. En la carta a los Hebreos se explica muy bien en la Biblia que todos los que creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que es el Salvador, y que nos libra de la muerte, son considerados como hijos de Abraham, ¿sí?, por la fe, porque Abraham es el padre de la fe. Así que yo pensaba que nosotros también tenemos un linaje, no de sangre, sino de fe. Y se me ocurrió una idea, que Dios, así como en el capítulo 1 de Mateo hay un linaje y una genealogía de sangre desde Abraham hasta Jesús, Dios puede establecer nuestro linaje de fe, ¿no es cierto?, y así tener en cuenta todas aquellas personas que influyeron en nuestra vida para que tomemos esa decisión de entregar nuestra vida a Jesús para que sea el Señor de nuestra vida. Y me resonaban las palabras de Jesús resucitado cuando se encuentra en el huerto con María Magdalena y le dice: decile a mis discípulos que voy a reunirme con mi Padre, que es Padre de ustedes. Él es mi Dios y es Dios de ustedes. Así que decía, qué lindo, ¿no? A partir de esos pocos discípulos se genera este linaje de fe, ¿no es cierto?, donde Dios va creando este pueblo santo, este linaje escogido, esta familia santa. Y es el mismo Jesús el que nos convoca esta noche, esta mañana en realidad. No estamos de noche, sino que la noche que Él fue entregado, mientras comían, tomó pan y tomó vino. Lo partió en pedazos y lo repartió entre ellos. Y les dijo, tomen, coman, toman, beban. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre que va a ser vertida por ustedes. Así que no importa el caos espiritual en el que estés, la anomia, la falta de dirección espiritual, la inseguridad espiritual, el hambre espiritual, el desamparo espiritual que hoy nos puede traer a cada uno de nosotros frente a la mesa de Jesús. Tengan la plena seguridad que Dios está en control, que Dios está ejecutando el plan a la perfección, que nos dio un Salvador, que en lugar nuestro puso el cuerpo en la cruz y nos lleva hacia una existencia plena, aquí y ahora, si sabemos cómo buscarlo y dónde buscarlo, y en la vida venidera, en el más allá de la muerte. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por el pan y la copa que nos recuerdan que Él puso el cuerpo. Gracias, querido Dios, porque podemos estar aquí esta mañana y reunirnos para alabarte, para cantar qué grande que sos, para rendirnos a tus pies en humildad y saber que allí estamos a tus pies ante el lugar más grande que puede existir, que es tu trono, donde estás vestido en majestad. Señor, sos nuestro Salvador personal, sos el que ocupó nuestro lugar que estaba destinado a la muerte. Sos el Señor de nuestra vida. Queremos entregar una vez más nuestra vida a vos y queremos que tomes el control, la rienda de nuestra vida. Señor, creemos en la esperanza que nos dejas de que vivir según tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar en esta vida y que nos espera el día de mañana un momento, una vida, una existencia plena que no podemos imaginar en el cielo, en el paraíso, con vos, con nuestros hermanos y con todo el universo. Querido Dios, recibí nuestra adoración y una vez más te queremos encomendar este pan y esta copa para que sean tomadas para nuestro provecho y para nuestra bendición. Quédate con nosotros cada día de nuestra vida. Y en el nombre del Señor Jesús. Amén.